Ya. ¿Quién quiere orar antes de comenzar?
Ya ni pare.
Ay, qué bueno, ya. Señor, te damos las gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por reunirme un día más aquí, Señor, a leer y a entender y conocer de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque estamos, bueno, yo me incluyo, Señor, que estoy mucho mejor de salud, Señor. Y también Manuela, Señor, que se ha ido recuperando de su operación a su ojo, Señor. Y las demás, Señor, espero en Dios que estén mucho mejor también, Señor, por lo que han pasado. Señor, bendice tu hogar, bendice el hogar de cada uno de nosotros que está representado aquí, Señor. Cuídanos, Señor, y que lo que vamos a aprender ahora, Señor, quede en nuestros corazones y podamos, bueno, yo te hablo por mí, Señor, poder practicarlo, Señor, cada día. Bendice a cada una de mis hijas, Señor. Y por favor, Señor, quédate con nosotros ahora y siempre. Y gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, amén.
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 Bueno. ¿Tienes tu tareita por ahí? ¿Gloria, tu tarea?
No, no la hice.
¡No
señora.
La hiciste! No, pompón en el
castigo. Castigo. Bueno,
leí una de todo hecho.
¿Sí? Pero no...
Y no encontré nada. Y lo, o sea, encontraba, pero encontraba tantas cosas que no salía. Entonces,
no sabía que
leer elegir. Otra vez.
Bueno,
voy en el 16.
Para la próxima clase me lo trae, ¿no? Porque no... Yo soy como los bulldogs, ¿ya? ¿Eh? Y cuando agarran, muerden así, no sueltan más. No sueltan más, hay que matarlo para que suelten, ¿no? No, si todo, bueno, es cierto que todo, en realidad, hay muchas cosas que tocan, pero ese ejercicio es un poco... Incluso
me encantó,
eso
me
hace
lo de la carta de los no judíos, lo encontré.
A los no judíos, sí. Mira, este, el hecho de que uno tenga que centrarse en una cosa y no tomar todo lo que a uno le llega, en ese momento que es como frustrante, uno está viviendo lo que Jesús vivió cuando se encarnó en un hombre. Uh-huh. Él dejó su gloria, todo lo que sabía de su gloria, para concentrarse en un detalle del universo que era el ser humano, nada más. Entonces, parece frustrante, pero estamos en el camino de Dios. El hecho, ok, yo decido dejar todo esto que a mí me fascinó, a mí me pidieron una cosa, y yo me concentro en esa cosa, ¿entiendes? Incluso en eso estamos entrando en la encarnación, incluso en ese detalle. Por eso que yo insisto, porque yo sé que les va a hacer bien. Yo soy mandada a hacer para dispersarme y tener 20 millones de cosas en la cabeza y tener 20 millones de cosas que decir, que compartir. Y el Señor me dice, no, todo eso es para ti, lo guardas y tú dices esto y esto, y nada más. Y yo lo encuentro totalmente frustrante, pero ¿qué le vamos a hacer? Es así. Y es la única manera que podamos comprender el camino que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Si no lo comprendemos en esas cositas que no son dolor, de frustración nomás. ¿Cómo lo vamos a comprender después cuando nos toca sufrir por él? No podemos comprenderlo. Si en las cosas simples hemos seguido tratando de ¿cómo se dice eso? De asumir. ¿Cómo se dice eso en castellano?
¿De qué? ¿De asumir?
Asumir, es que decir, no, de sublimar sus deseos, en realidad. ¿Entiendes la situación?
Sí.
Ah. Entonces, bueno, yo quería, no sé si no son muy largas, si quieren leerlo aquí o prefieren que me lo guarde, ¿sí? ¿Sí?
Como ustedes quieran. Si quieren lo guarden.
Bueno, yo les había dicho que yo lo iba a leer solita, pero no sé si a ustedes les gustaría que fuera leído aquí en la clase.
Para que nos corrijan.
No, si yo les voy a corregir igual, aquí...
O después. Ah, ya.
Aquí o después. Entonces, se los voy a corregir igual. Pero yo pero no quiero obligarlas, no quiero exponerlas.
No.
Pero si no les importa, porque eso va en beneficio de todo el mundo.
Sí.
Pero como quieran. No sé.
¿Quieren? Sí.
A ver, empieza ahí. Bueno,
el problema conmigo es que yo tengo una formación de achicar todo. de no explayarme y de, hacer, no importa, de ser demasiado sintética. A veces quisiera explayarme y todo lo reduzco mucho, pero ya.
Pero no importa, es donde estás.
Es donde estás.
Es donde estás y no puedes partir de otra parte que donde estás.
Ya.
Y que y no hay necesidad de justificarse.
No, no me estoy justificando para que
entiendas
que soy demasiado concisa.
Ya, ok.
Puedes encontrar que es demasiado concisa.
Bueno.
Lo medité bastante.
Ya.
Iba a tomar otro capítulo, pero sí. Llegué a 9.
Sí.
El capítulo 9, que es la conversión de Pablo.
Ya.
Mira. Puse, meditando, llegué a la conclusión que Dios me dice en este capítulo que no importa quién yo sea, Él es misericordioso y me perdona, me elige y me transforma para la gloria de su nombre. El pecado en este caso era contra Dios mismo por perseguir y matar a los que seguían a Jesús. Esto me dice que no importa lo mala y pecaminosa que yo he sido, Él me perdona. Y no solo eso, si lo reconozco a Él también como a mi Señor, también me da vida nueva y me transforma para que con su ayuda, el Espíritu Santo, nos acerquemos al carácter de Cristo. También me revela que no es un camino fácil de llevar y es necesario padecer para dar su testimonio. Pienso que este camino es el que elige para perfeccionarlo.
Bueno.
Sí, está bien. Está bueno.
Sí.
No, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, uno puede escribir 10 páginas, pero está todo, está bien, sí, me gusta esto, no importa quién yo sea, no importa quién yo sea, me gusta, porque es cierto, Pablo, no hay a nadie más contrario a Jesucristo que Pablo, porque perseguía a los cristianos y era un fariseo, pero de eso puro y duro, y el Señor le dijo, pero ¿por qué me persigues si yo te tengo en una misión para ti? A Pablito se lo dice que de Arce. ¿Ustedes ven esa película? No sé si han visto esa serie de médica. Y, no, ¿cómo se llamaba? Una serie de...
¿Algo así?
¿No? Creo que así, que se llama así. En que había un médico, un peladito chico, muy antipático, uno que le rompieron un brazo.
Sí.
Que el helicóptero le voló un brazo. Mm. Bueno, no sé por qué, yo pienso que Pablo, antes de su conversión, debe haber sido así. Pesado, antipático, exigente. Legalista, exigente, chico, todo. No sé por qué siempre me imagino así. Y después nosotros vamos a ver más adelante las cosas maravillosas que escribió. Gracias a la transformación que Cristo hizo en su corazón. O sea que si el médico dice que a mí me carga, puede ser capaz de transformarse. Pucha, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo, cierto? Bien, ahora, señora Clarita, cuéntenos usted.
Mire, yo en realidad copié reducido, si se quiere, Hechos 3:1.
¿Ya?
Pero yo hice un comentario chiquito.
Ya, ¿y de qué se trata? A ver,
no. Había me lee. Había un hombre, cojo de nacimiento.
¿Ya?
Que, a ver, sí. Que, cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, les rogó que les diera limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Él los miró atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos y se puso en pie y anduvo. Ese es resumido el capítulo.
Sí.
Bueno, Pedro le dio a este hombre a lo mejor lo que más había deseado en su vida, el poder caminar. En realidad en la Biblia hay muchos ejemplos de amor y milagros. Yo creo que Jesús nos puso a cada uno de los convertidos un Pedro que nos dio la mano y nos sacó de nuestra invalidez para poder caminar y llegar algún día a conocer y estar cerca de Dios Padre.
Amén. Precioso. Está precioso porque es súper personal, sí, claro, y es extraordinario.
Sí. ¿Les puedo comentar algo?
Espérate. Te digo, sinceramente, extraordinario. Porque además sale totalmente de lo que usted podría escribir corrientemente. Ahí evidentemente entró en su plena libertad. Y eso es el milagro más grande que podemos ver en este momento.
Ay, qué bueno.
Qué rico, gracias.
Dime.
Es que precisamente esa parte de me puse a leer la Biblia en la mañana, cuando estaba la primavera en la casa, que no alcancé a ir a clase. Y le digo, mira, leímos esto de Pedro, que nos vivió ayer el texto de Don Filipe. Y esa parte la leí, o sea, de Pedro, cuando entra Pedro y Juan al templo, y había ese paralítico ahí. Entonces, es como una cosa, es como que yo, bueno, por algo el Señor me hizo leer todo el capítulo, bueno, la hizo solamente el pedacito. Y escuchando eso, o sea, es como relacionado con lo que íbamos a estudiar hoy día, y yo leí todo el capítulo de... Sí, de Pedro, cuando le dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo,
te lo doy.
Y eso me vino, porque yo leí esa parte, ¿entiendes? Porque es como que, mira, tú vas a estudiar algo relacionado con eso hoy día, por ejemplo, en la clase.
Y sabes, yo iría un poquito más lejos. Yo creo que es una manera que Dios te dice, sí, Anita, yo te estoy inspirando, yo te estoy conduciendo en tu vida. Con la Mari y en la casa, yo estoy contigo, ¿entiendes? Sí, sí. Puesto que está confirmado por lo que hemos tratado aquí.
Y me emociona, ¿sabes? Me fascina. Y le decía, hija, me escucha. Pero mamá, ¿por qué llora? Me decía. Pero hija, es que tú no entiendes. Le digo yo, lo que eso llega al corazón de una madre, al corazón de alguien, que yo estoy luchando por ustedes. Y si yo he cometido errores, pero
el Señor mira lo que me dice. El Señor te toma de la mano y te levanta.
Y me decía, mamá, deja de llorar. Ay, hija, déjame, que algún día tú te va a llegar esa emoción al corazón. No es porque uno sea llorón, es porque a uno le emociona. A mí me emociona, ¿sabes? Y empiezo a llorar y hablar, mamá, corta la vez. Pero es maravilloso realmente saber esas cosas que el Señor hace con nosotros.
Es cierto, lindo. Y eso de que... Perdónenme, ¿no?
Eso de que hay una persona que me ha dado la mano para que yo me pare.
Tremendo. Tirarme de guata en el suelo, sí, se lo encuentro genial.
Porque es cierto. Y tampoco que lo que reconocemos en realidad, tampoco que reconocemos esas manos de Pedro que hubieron ahí en algún lugar, que nos vieron en el tironcito, sí, y quiero te doy lo que tengo nomás.
Claro, si uno no tiene a Dios es como un inválido, claro.
Somos nada,
es como ciego,
como cojo, como de todo,
la pura verdad. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en el tema de esta clase. Yo quería tocar dos temas, pero me temo que me voy a quedar en el primero. En el primero nomás, porque siempre se me pasa la voz y no alcanzo a tocar todo. En realidad, quería hacer honor a tu pregunta del otro día sobre Ananías y Zafira.
Sí, yo casi.
Yo quiero tocarlo, lo voy a tocar, sí, pero no sé si voy a alcanzar hoy día. Lo tengo preparado.
¿24?
Pero no sé, estamos a 27. Pero no sé si vamos a alcanzar. Porque yo quería comenzar primero por los milagros. ¿Se acuerda que estuvimos hablando en la clase pasada de la cantidad de milagros y cosas extraordinarias que habíamos hecho los apóstoles?
Sí.
Estuvimos viendo con respecto a Pedro. ¿Alguien se acuerda de lo que dijimos con respecto a Pedro? ¿De qué es lo que... ¿Qué le pasaba a él con esto de todos estos milagros, de todas estas cosas? ¿Se acuerdan un poquito? Bueno, ¿o no? No, tú no te acuerdas.
No, en este momento no sé.
¿No? ¿No? O capaz que no lo haya dicho. No sé si a lo mejor...
Yo tampoco estoy como...
¿No? Y no lo tengo. No, porque lo que yo quería, una de las cosas que quería decir, pero no sé si la dijo.
Un poco la memoria, a lo mejor...
A lo mejor al decirlo se acuerdan. Sí. Que yo decía que... No, se parece que no lo dije. Que Pedro... él que era un rústico en realidad, una persona muy ruda por el hecho de ser pescador y que tenía una educación muy estricta, necesitaba esas salidas artísticas, como quien dice, de los milagros, para que algo se fuera quebrando en su interior y fuera aceptando esta nueva forma de ver las cosas, que era la forma a través de la gracia de Dios. Y iba transformando su corazón, a dejar atrás su cultura para adaptarse a algo nuevo. Y también era para confirmar en su corazón, para ir confirmando lo que Dios le iba diciendo, porque el Señor por a través del Espíritu Santo le iba diciendo, bueno, haz tal cosa o haz tal otra cosa, pero ¿será cierto? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Y cuando le dice al hombre, bueno, mírame, y le dice, lo que tengo te lo doy, levántate, por ejemplo. Bueno, él podía haber dicho, bueno, yo he visto a Jesús haciendo milagros, yo lo voy a hacer también. Pero si el hombre no se levanta, claro, hubiera querido decir que eran ideas de él. Pero ahí estaba confirmando que el Espíritu Santo lo estaba con él. Sí, y lo estaba inspirando, ¿sí? ¿Entiende?
Porque si no, ¿cómo lo antes llegar y decirlo y si no le resultaba?
Y la fe que tenía Pedro también, pero en claro, lo que él iba a hacer, a decir.
Sí.
¿Cómo iba a leer? No, apenas
estaba con los otros lentes. Ay.
Me costó.
Bueno, pero así todo le salió recto.
Ahora, bueno, recién me doy cuenta.
Eso fue lo que dijimos el otro día con respecto a lo que estaba viendo Pedro y el hecho de cuán ligado está este libro a nuestras propias vidas, ¿no? Porque es el comienzo de la iglesia y además por un montón de errores, de eso yo les hablé, de errores que se cometen el día de hoy en las iglesias, que se toma este libro como un libro doctrinal y no es un libro doctrinal, es un libro de historia. Porque, por ejemplo, por el hecho de que en esa época se hacían milagros uno detrás de otro, se supone que en una iglesia espiritual en el día de hoy tiene que haber un milagro detrás de otro. Lo toman como doctrina. O sea, como que ese libro me está enseñando lo que hoy día tiene que suceder. Y eso no es correcto. No es correcto, les voy a decir el por qué en el día de hoy hay menos milagros, aparentemente menos milagros de los que había en esa época. O sea que, ¿por qué habían en esa época? Es porque Dios tenía una razón precisa. Y yo se los hablé, se los dije creo el otro día. Sí, porque tenía que, como era nuevo, diferente,
no era... Tenía que haber testimonio.
Claro, había que atestiguarlo con algo, ¿cierto? Es como
incentivar a la gente.
No, es como, por ejemplo, si tú vas al banco y tú pasas un cheque, no te van a dar la plata si tú no lo firmas, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios dice, si ustedes creen, el Evangelio es, si ustedes creen en Jesucristo, en aquel que mataron hace poquito, como fue en esa época, creen que realmente resucitó como nosotros vimos resucitado y que ustedes creyendo en él van a tener la vida eterna. Eso es por fe. ¿Y quién? Bueno, esto es nuevo. ¿Por qué tengo que creer eso? Me falta la firma. Una firma que la persona, el cajero, vea. Porque yo puedo decir, pero si es mío ese cheque, sí, ok, pero yo necesito ver su firma, entonces yo firmo el cheque. ¿Y cuál era la firma? Los milagros. Los milagros eran los que iban testimoniando o poniéndole la firma a que realmente lo que ellos estaban diciendo, que Jesús había muerto, había resucitado, había ido al cielo, había mandado al Espíritu Santo, y si nosotros creemos, tenemos vida eterna y vamos a resucitar después, para que uno llegue a creer eso, había que atestiguarlo con algo. Y eso era milagro tras milagro tras milagro.
En ese tiempo.
Entonces, yo quisiera... Ay, yo me volé estudiando. Estos son de los milagros. Mucha que lo pasé bien. Bueno, primero yo busqué en el diccionario qué es lo que significa milagro. El diccionario me dice, la palabra milagro viene de mirari, que viene del griego, que significa sorprender. Milagro es algo sorprendente, ¿ok? Es un hecho extraordinario, que se produce fuera de toda esperanza o lógica posible. Se produce fuera de toda esperanza o lógica posible, por eso que sorprende. ¿Ah? donde creemos reconocer una intervención divina bondadosa, ojo, una intervención divina bondadosa, a la cual se le confiere un significado espiritual. Esa es la aplicación del diccionario laico.
Yeah.
¿Ah? Y que es correcta. Es correcta.
Alcancé, es un hecho sorprendente que sale de lógica posible hasta ahí.
Donde creemos reconocer una intervención divina bondadosa. Claro que no sé si yo tengo otro, yo lo saqué el diccionario del Petit Robert en francés. No sé si el Larousse lo tendrá.
¿O en porque, un diccionario común?
Porque exacto, en general varían un poquito las...
Ah, y
la,
en lo que sale la Biblia aquí, que pero, es como... No es,
no ¿milagro? No, te van a salir referencias
bíblicas. Referencias bíblicas.
Pero esta la, esto es lo que... Si a tu hija le piden en el colegio, busquen el diccionario lo que quiere decir milagro, esta es la explicación que te van a dar en un diccionario cualquiera. Dice, donde creemos reconocer una intervención divina, bondadosa, a la cual se le confiere un significado espiritual. Y yo, ustedes ya saben una de las razones, ¿qué es lo que es un milagro? Un milagro es algo, un hecho que testifica de la veracidad de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia, lo que hemos visto en los hechos de los apóstoles, ¿cierto? ¿Cierto? Es un hecho que testifica de la veracidad de las promesas de la palabra de Dios. Otra cosa que es el milagro hace visible lo que es invisible. Eso es más interesante todavía. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo hace visible lo que es invisible? Si a mí me falta una pata, no tengo pata. Y si resulta que alguien ora por mí y me crece la pata, yo no tenía la pata. Sí. Entonces, ¿cómo esto que hace visible lo que es invisible? Es extraño, ¿cierto? En realidad hace visible lo que está en el pensamiento de Dios, en realidad, sí. Nada más, lo que está en el pensamiento de Dios. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien, que podría ser banal, absurdo, un bebé. Ya nace el bebito, lindo, precioso, ya, nace el bebé. Ya después, como era hijo de mi hermana, yo me fui a Europa. Yo volví como 30 años después y resulta que ese bebito es un medio pescado que mide casi 2 metros, con el pelo largo, peludo y con una voz de trueno, ay, bien ancho, así, qué sé yo. Ese bebito que hace 30 años atrás era un niñito precioso, chiquitito, 30 años después yo lo veo como un hombre hecho y derecho, ¿cierto? Como yo me salté esos 30 años, yo lo veo bebé. E inmediatamente después lo veo grande. Yo digo, ¡qué increíble!
Claro.
Pero si eso era una guaguita chiquitita, chiquitita. Y uno percibe el milagro.
Claro.
Del tiempo.
Percibe el milagro. ¿Por qué? Porque no tuvo todo ese tiempo para ver la transformación. La transformación entre el bebé y el muchacho adulto o el hombre adulto que vemos 30 años después. ¿Ah? Entonces, cuando yo digo que hace que lo invisible se vuelva visible, es que, por ejemplo, tenemos una persona enferma que está cojo, como por ejemplo el ejemplo de este caballero que está cojo, del paralítico, que está paralítico hacía 40 años desde su nacimiento, y de repente el hombre está caminando. Nosotros vemos el resultado, es como el niño que ya tiene 30 años, vemos el resultado, pero no vemos todo el proceso, todo en lo invisible que Dios... No vemos el proceso que Dios hace en lo invisible para transformar ese organismo que no funcionaba en un organismo que funciona. Pero en lo invisible Dios hizo un proceso que a lo mejor duró un segundo, porque Dios no está ni ahí con el tiempo. ¿Ah? Nosotros estamos en el tiempo, Él no. ¿Ah? Entonces nos parece algo extraordinario, porque lo vimos antes y lo vimos después. Y así como el Señor dice que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, nosotros podemos vivir fuera del tiempo. Este Señor que vivió 40 años paralítico, y Pedro hizo así, y Jesús lo sanó, ese lapso de tiempo podía haber sido 30, 40 años, 10 años, 20 años de reeducación en el hospital, etcétera. Pero Dios lo hizo así, en un segundo. Y vemos el milagro. Vemos algo que se estaba realizando en lo invisible y que llega el resultado, lo vemos en lo visible. Solo que no vimos el proceso. Pero lo extraordinario es que cuando nosotros vemos crecer a un niño, nosotros tenemos el privilegio de estar viendo el proceso.
El proceso.
¿Entiendes? Estamos viendo el proceso, pero es milagro igual. Es milagro igual. ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿O qué piensan ustedes? ¿Por qué yo digo que es milagro igual? Y no es algo normal, entre comillas.
El ver crecer a una...
El hecho que yo vea crecer al niño y de llegar de niño a adulto es igualmente un milagro a que si Dios hiciera así y el niño estuviera de chico a grande de un tirón, por ejemplo.
Para mí porque es extraordinario igual.
Porque Dios nos da la posibilidad de vivir. Él nos da la vida y nos la corta cuando Él quiere.
Señora Clarita, ¿qué piensa usted?
Entonces no es algo que esté, que esté sujeto a nosotros, no es algo que nosotros tengamos el poder sobre eso, el manejo de si crece o no crece ese niño.
Por eso es extraordinario.
Claro, ¿y tú qué piensas?
Yo pienso,
sí, diga nomás.
No, yo pienso que es un milagro porque nosotros vemos crecer un hijo y ni siquiera nos damos cuenta. No nos damos cuenta.
Está fuera de nuestro alcance.
Está, es un hecho invisible para uno.
Claro.
Porque
a pesar de que uno lo ve todos los días.
Lo ve todos los días y yo le voy a decir que yo tuve 5 hijos y de repente uno era grande y decía yo, uy.
¿Y en qué momento creció?
¿En qué momento creció? Sí, claro, de veras. Claro. Como que de repente uno los ve grandes y parece que el día anterior era chiquitito.
¿Y tú qué dices, Anita?
Mira, en realidad yo pienso igual, así que si Dios nos permite tener nuestros hijos y, bueno, tenerlos, que nacen y que crezcan así, es un milagro que Dios nos permita verlos crecer cada día más grande, más grande, más grande, hasta hacerse adulto. Y uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo. Entonces el milagro de Dios es que eso que uno, que vayan pasando los días, los meses, los años, los niños, y ese milagro que Dios nos permita verlos adultos. Claro, para uno de repente, como dice la señora Clarita, no se da ni cuenta cómo los días tan grandes. Claro. Pero si uno mira hacia atrás,
uno ve los detalles.
Claro, los detalles de cómo van creciendo, de cómo ya, mire, ya mi hija, yo un ejemplo, mi hija 21 años, la veo toda una señorita, y pensar cuando tenía un año, un mes, días de vida. Entonces, ese milagro es, para uno es un milagro lento.
Sí, eso, un milagro lento.
Que a través de los años no lo va.
Eso es lo que
hay. Eso es quizá lo.
No, sí, es correcto. Y en realidad es un milagro porque está fuera de nuestro, está fuera de las posibilidades de lo que el hombre puede hacer. Porque es cierto que si yo hago un robot, yo tejo una chomba o yo lo hice, ¿no es cierto? Yo fui capaz de hacerlo. Pero el milagro está en que Dios me dio la capacidad.
Claro.
Y el niño está en que es cierto que yo lo alimenté, yo lo cuidé, lo vestí, no permití que no tuviera frío cuando hacía mucho frío afuera. Yo le di las posibilidades para que yo pudiera crecer. Pero ese crecimiento en sí, quien lo da es Dios. Entonces es acción divina en permanencia. Entonces la vida entera es un milagro para nosotros. ¿Entiendes?
Maravilloso.
Es lindo, ¿ah? Es súper lindo. Sí, entonces, yo quería darle más detallitos sobre el milagro. Es para que nosotros entremos en esa vida que es un milagro permanente.
Sí.
Es un milagro permanente y que tengamos la noción de que todo lo que me sucede, todo lo que sucede es un milagro, incluso la muerte. Y les voy a decir por qué. Incluso la muerte, ¿ya? Bueno, a ver, con respecto En la antigua alianza, ¿se acuerda que para agradar a Dios había que, se supone que había que cumplir la ley? Y había que hacer sacrificio para este, sacrificio para el otro, para lo demás ya, para lo demás ya. ¿Ok? Había que cumplir con la ley. Cuando Jesucristo vino, Él vino a cumplir la ley, ¿cierto? Uh-huh. Él cumplió la ley. Entonces uno se quedó sin hacer nada. Nos quedamos sin pega.
Sin pega.
No había nada más que hacer. Nada más que hacer. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo. Pero, no sé, ¿te acuerdas cuando te dijeron allá que no tenías más trabajo?
Sí, sí.
¿Te acuerdas el hoyo que eso sí, que produjo en ti?
Sí, sí,
eso
sí.
Que tú
una
te quedas.
Una cosa.
Bueno, ¿y ahora qué?
¿Qué hago?
Bueno, con esto de que Jesús realizó todo y que ahora Pedro, que había y Pedro y los apóstoles que estaban acostumbrados a realizar y hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Bueno, ¿y ahora qué? De un día para otro les quitan la pega. Les quitan la pega y resulta que había que acostumbrarse a esta nueva forma de reflexionar, esta nueva forma de pensar, y por eso que Jesucristo, para que ellos comprendan que efectivamente, imagínate, te dijeran ahora, no, si usted ya no necesita trabajar, o como cuando uno jubila, no, si usted no necesita trabajar,
no sirve para nada.
Claro, a uno que le bajan las cosas, yo no sirvo para nada, tengo demasiado tiempo y me aburro, y pasan un montón de cosas, y resulta que no, Dios quiere que haga otras cosas. Por último, sentarme a leer la Biblia, pero o por último, a mirar los pajaritos, descansar. Pero la vida no se acaba porque yo termino de trabajar. Bueno, y Pedro y los apóstoles necesitaron esos milagros, como decíamos delante, justamente para entrar en esta nueva dimensión que era, ok, eso que ustedes tenían que hacer, que les enseñaron, que la sinagoga y todo lo demás, ya, ok. Que había que juntar plata para comprar los animalitos para ir a los sacrificios, que si no hacía sacrificios no les perdonaban los pecados, y que a cada rato y todo el tiempo hay que lavarse las manos para esto, y que gracias Señor por no sé, bueno, todas las leyes que ellos tenían, y ahora que nada. Entonces necesitaba algo como si a uno le pasaran una película que le vaya indicando qué es lo que esto sirve para otra cosa, esta cuestión es cierto, ¿entiendes? Y los milagros van sirviendo para todo ese tipo de cosas, para salir de esa vieja forma de funcionar, de esa antigua forma de funcionar. En nuestra vida es exactamente lo mismo. Nosotros antes de venir a Cristo funcionábamos de una cierta manera y muchas veces seguimos funcionando como funcionábamos antes, pero el Señor nos tiene que dar cosas extraordinarias, ¿eh? Para que no, si yo te pido que tú funciones de otra manera. Otra manera, ¿entiendes? Bueno, yo pienso solamente con lo del ojo esto, que el hoyo este que me quedó, yo pasé, pero al pelo, pues, que me quedara sin ojo, ¿no? Pasé al pelo nomás que cuando hablamos el otro día con el médico. Ahora que ese día que fui sola, se abrió un poquito, en realidad. Claro, el otro día no se atrevió porque como había una persona que todavía no conocía mucho y todo. Entonces, yo tengo que seguir todo un proceso médico para que se vaya cerrando ese hoyito y mi ojo no corra peligro, etcétera, etcétera. Pero ese hoyo me enseña algo físicamente. Me enseña que tengo que tener cuidado, ponerme gotas cada tanto tiempo, que tengo que descansar, que cuando no puedo hacer movimientos muy bruscos, no puedo abrir mucho los ojos tampoco, tengo que tener mucho cuidado, ponerme el lente. Un montón de detalles que yo normalmente no los hago. Normalmente no los hago, ¿ok? Y eso forman en mí una disciplina, en cierta medida. Diferente. Diferente de la que yo tenía antes. ¿Entiendes? Entonces, bueno, después eso va a pasar, pero algo se va a registrar en mí, algo, no sé qué, se va a registrar en mí, incluso físicamente, pues yo sé que yo voy a funcionar de otra manera, o voy a considerar mis ojos de otra manera, voy a considerar mi visión de otra manera, ¿cierto? Entonces, a lo mejor simplemente yo no tenía, porque es cierto que yo tengo la costumbre de andarme metiendo las manos en los ojos, fue como me dolían los tumores que tenía, me refregaba mucho los ojos, pero ahora no me puedo tocar con nada y tengo que acostumbrarme a no tocarme los ojos, ¿entiendes? Entonces esto por lo que estoy pasando me hace aprender una cosa nueva, salir de mi antigua forma de funcionar y entrar en una nueva forma de funcionar, que yo funciono de forma diferente porque pienso en forma diferente. Yo veo mis ojos de otra manera, entonces los trato de otra manera. ¿Entiendes? Y con toda nuestra vida es exactamente lo mismo. A veces necesitamos cosas extraordinarias, y eso del ojo podría uno decir, podría decir que es algo negativo, pero yo lo encuentro extraordinario en el sentido positivo, porque me está enseñando muchas cosas que me sirven para mi vida, ¿entiendes? Y un montón de cosas más que no se me han ocurrido todavía, que no las he reflexionado, o que el Señor no me ha mostrado todavía, ¿entiendes? Pero todos los detalles de nuestra vida y todas esas cosas que nos sacan de la rutina cotidiana, nos enseñan a vivir esta nueva vida. Esta nueva vida que el Señor quiere que nosotros entremos. Yo siempre escucho a una persona, sí, pero yo estoy acostumbrada a hacerte tan bien. Mira, a mí no me preocupa que tú estés acostumbrada o acostumbrado a hacer de tal manera, pero Dios quiere que tú sigas haciendo de esa manera. ¿No será que Él te quiere sacar de tu...? No, pues si yo estoy acostumbrada, doctora, a refregarme los ojos. Estúpido, vos. ¿No les parece que es idiota que yo, claro, le diga eso al médico? Totalmente idiota. Y con todo lo mismo. Ay, pero es que yo estoy acostumbrada a tomar el té tibio. O hirviendo, no tibio. Pero te van a doler las tripas. No, pero yo estoy acostumbrada a tomármelo. Ridículo. Es igualmente ridículo. Solamente que uno no ve la gravedad de la cosa. No la ve, pero espiritualmente es igualmente grave, Dios.
Bueno, que eso me hace reflexionar que, ¿sí?, mi hija, ¿sí?, todos los días me está prohibiendo que haga esto, que haga lo otro.
Ajá.
Y yo de primera me sentía muy mal.
Ya.
Porque acostumbrada yo en mi casa a hacerlo todo, claro, autosuficiente. Todo, claro. Autosuficiente.
Claro.
Pero la verdad es que muchas cosas, no es que esté incapaz, pero es que para mí significan un mayor esfuerzo.
Claro.
Entonces, okay, es como que Dios me la puso
se
a ella.
Se la puso para que empiece a alargar.
Ay, claro, y como diciendo, y te mandé tu hija, okay, porque tú ya no eres la misma.
Claro, claro, porque a lo mejor ese mismo tiempo y ese esa energía que usted tiene, el Señor la quiere que usted lo utilice en otras cosas,
¿no? Cosa. Que tenga una mejor calidad de vida.
Claro,
porque
absolutamente.
Ella siempre anda con muchos dolores de hombro. Sí, claro, con muchos... claro. Entonces yo le digo, mamá, si yo puedo compensar eso.
Claro.
Sin mayor esfuerzo, para que tenga
para
una,
que te para se
que
mata,
para claro, que te mata, claro, claro. Para mí no es sacrificio,
claro, y a lo mejor esa es una de las razones por las cuales ella está acá.
Sí,
absolutamente,
absolutamente. Eso lo he pensado justamente porque leí esto,
claro,
porque Dios, pienso yo que Dios me la mandó,
por supuesto.
Él tiene sus caminos.
Sí, entonces... No, y te digo más, el día en que ella no esté. Sí. Imagínese que ya no esté. ¿Usted ya aprendió la lección?
Ya aprendí, justamente.
Aprendió la lección, entonces hay un montón de cosas,
claro,
que dejó de hacer y va a seguir dejando de hacer otras, sí, cosas porque necesita otra calidad de vida.
Sí, claro. Sí,
en, sí, el caso de que se vaya, porque no, yo no tengo ni una gana que se vaya para otra parte, ¿verdad?
Yo tampoco.
Ya.
A ver, ¿qué más le puedo decir? Ya se los dije. Me estaba haciendo acordar cuando fui al médico, que también el médico me dijo que no tenía que tomar las cosas muy calientes, ni muy heladas, ni tomar líquidos después de las 6 de la tarde.
Ajá.
Ni acostarme a dormir siesta inmediatamente, que me cambió absolutamente
la existencia,
todo.
Ajá. Claro.
Todo esa rutina, porque oye, que me quitara que no le pusiera más pimienta o me quitaran los alimentos, para mí en realidad no era tanto. Pero el no dormir siesta inmediatamente, que me terminaba de almorzar porque terminaba la última cucharada.
Y ya te estás callando
durmiendo ya. A la cama.
Ya.
Y me hizo cambiar todo.
El ritmo.
Sí.
Y la disciplina diaria.
Y a mí se me... Claro. Se me hizo así hasta, claro, que empecé a como ordenarme otra vez y a tomar la disciplina que debía.
Claro. Claro. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando nosotros vimos ahora de que en realidad todo es un milagro, la vida, todo, el hecho que mi corazón haga así, tucutú, todos los días sin parar, porque el día en que para es porque me morí, que desde que nací hasta que me muero sigue. Yo puedo estar cansada, puedo estar bien, puedo estar mal, pero el corazón sigue. Dígame si no es un milagro. Pero es cierto que cuando uno ve las cosas, la vida de esa manera, uno puede decir, bueno, ¿y entonces para qué milagro? ¿Para qué milagro? Puesto que la vida en sí
es un milagro.
Bueno, por muchas cosas. Porque a veces a uno se nos olvida que la vida es un milagro y tenemos que recordarla de alguna manera. Y cuando sucede un milagro excepcional, como que nos remece de una cierta manera en que nos recordamos en realidad, o como por ejemplo yo veía que se murió la suegra de mi hermana el otro día, uno empieza a decir, bueno, pero uno tiene la vida. Esa señora ya se fue, pero ¿y nosotros qué nos quedamos? Sí. Bueno, pero eso uno lo piensa cuando alguien se muere, por ejemplo. Pero bueno, ese no es un milagro, pero cosas que pasan en la vida que hacen parte de los milagros también, porque es Dios quien decidió que esa señora se tenía que morir en ese momento. O sea, que es un milagro más, nomás. Pero, ¿cómo decir? Nosotros estamos en... me voy a saltar algo. Por ejemplo, yo estoy viviendo un problema. Yo sé que la vida es un milagro, ¿cierto? Yo sé que Dios está aquí conmigo. Yo sé un montón de cosas que me han enseñado, que yo estoy estudiando la Biblia, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay momentos que son mucho más pesados, mucho más pesados que los simples problemas de todos los días, ¿eh? O mucho más en que yo necesito una precisión más aguda con respecto a lo que Dios me pide que yo haga en ese momento. Entonces, en esos momentos yo necesito algo especial. Yo necesito que Dios me dé un toque especial en mi vida para remecerme un poco y que yo vea que con toque o sin toque Él está ahí, de todas maneras. Pero a causa de... A ver, es como cuando uno tiene fiebre, por ejemplo. Cuando uno tiene fiebre, uno en general toma más líquido de lo normal. Uno toma líquido todo el tiempo. Y bueno, toma líquido, qué rico. Pero cuando uno tiene fiebre y cuando ve lo necesario y lo bien que le hace tomar el líquido cuando está con fiebre, primero uno le toma el gusto al líquido, o sea, uno dice, uy, qué gracias a Dios tengo agua para tomar, ¿ah? Y además cubre una necesidad,
lo que te siente bien,
uno se siente mejor y además cubre realmente una necesidad. ¿Por qué? Porque mi fiebre ha subido mucho. Cuando uno está en un problema, costando, en un momento difícil, un momento de presión, un momento de persecución, uno necesita vasos de agua suplementarios, que deberían hacer los milagros esos particulares, para poder tener la energía necesaria para seguir adelante. Y es por eso que nosotros vemos en esa época, vemos un milagro detrás del otro, porque el cambio en el mundo entero estaba siendo absolutamente radical. Primera vez en la historia del universo que se caminaba por fe y no por obras. Todas las religiones del mundo tienen que hacer algo para llegar a sus dioses, todas. La única religión en que era una cuestión de corazón, en realidad, era la religión judía, por supuesto. Pero aparentemente había que hacer muchas cosas. Que el sacrificio aquí, que el sacrificio allá, que el sacrificio allá, que ir al templo, que sentarme, etcétera, etcétera. Pero indudablemente la gran diferencia entre la religión judía y el resto es que el Señor, de hecho, en los profetas dice, no me interesan sus sacrificios, a mí lo que me interesa es su corazón. Y él siempre insistió en que lo que le interesaba era el corazón. Y en ese sentido nada ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. ¿Ah? Pero más encima le quitaron lo exterior, que era tener que cumplir con esta regla y esta regla y esta regla. Es un poco como lo que yo le decíamos el otro día a la Katy, en que el profesor de matemáticas le dice esto y les dice, ustedes parten aquí y tienen que llegar acá, ¿cierto? Entonces, apréndanse esto y apréndanse esto, y con eso tienen la prueba de la PSU solucionada. Y resulta que esta otra chiquilla que le empezó a hacer clase a la Katy, empezaba aquí, hacía todas estas cositas para llegar acá, al mismo resultado. ¿Mm? Todos estos detalles. Y la Katy decía, no, pero me están enseñando un método nuevo. No, Katy, te están haciendo pasar con más facilidad de este punto a ese punto, para que partiendo de aquí hasta acá tú comprendas el camino. Eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Aquí se pedía corazón, acá también, ¿cierto? Nosotros, corazón, ¿ok? Solo que en el Antiguo Testamento el sacrificio para acá, lo otro para acá, ño, pero siempre era una cuestión de corazón.
Claro.
¿Ah? Bueno, pero la Katy tuvo que hacer 20 millones de ejercicios de todos estos pasitos para llegar a comprender lo que había acá, para comprender esto. Entonces llegó un momento cuando aprendió todos los pasitos, ¡pum! Cuando tenía esto, no necesitaba hacer los pasos, inmediatamente sacaba el resultado. Llegaba de un viaje. Bueno, eso es lo que sucede después de Jesucristo. Antes había que ir paso por paso. El rey David, por ejemplo, él lo comprendió muy rápidamente y no hubiera necesitado hacer paso por paso, porque el Señor le dio una gracia especial para que comprendiera las cosas. Pero el pueblo en general tenía que ir paso por paso. Hacer un ejercicio detrás del otro para llegar a comprender esto que era tan complicado. ¿Ah? Entonces, muere Jesucristo, viene a la tierra, muere, resucita, se va al cielo y ¡fum! De un viaje para el otro lado.
Claro.
Ahora no necesitamos todos estos pasitos, pero es lo mismo, es un problema de corazón. Igual. ¿Ah? ¿Pero por qué le empecé a hablar de eso yo?
Los milagros.
Por el hecho de que a veces uno tiene una terrible, ahí cuando tiene presiones fuertes, necesita un vaso de agua suplementario. Entonces,
ese es el milagro.
Claro, ese es el milagro. Pero siempre es para llegar a este punto, ¿eh?, en que nosotros tenemos que comprender algo más del corazón de Dios. Hay una cosa muy importante en los milagros, y que lo vamos a ver en varios ejemplos después, que, por ejemplo, nosotros conocemos los cuentos, la Cenicienta, la Blancanieves, etcétera, la Bella Durmiente, son entretenidos. Por ejemplo, en la Cenicienta, la calabaza se transforma en una carroza, ¿cierto? ¿Podría ser de Dios eso o no? ¿Podría ser de Dios o no? ¿Qué me dicen ustedes?
Cualquier cosa podría ser de Dios.
Un milagro de Dios.
Sí, podría ser, pero no lo es.
No.
Y no lo va a ser nunca.
Porque
tampoco.
Es un cuento.
No es. Bueno, sí, es un cuento, ¿eh? Pero no es porque sea un cuento. Es por la sencilla razón que Dios es un Dios de orden.
Y de enseñanza. Y eso no nos da ninguna enseñanza.
Ninguna enseñanza. Y es un Dios que él lo que quiere es dialogar con el hombre, ¿cierto? ¿Por qué quiere dialogar? Nosotros dijimos, ¿para qué servía el diálogo? Para conocerse más. Entonces, si yo te digo, Anita, ¿qué es lo que pasa con una esquizofrenia? A ver, dime una pregunta. Hazme una pregunta. Cualquier cosa.
A ver. Ay, no se me ocurre.
Dime tú lo que quieras.
¿Por qué al durazno si no se te caen las hojas?
Porque me quedaron grandes los zapatos.
La
vive.
No hay,
¿Te respondí?
No.
¿Hay diálogo?
No.
No hay diálogo. ¿Ah? Bueno, los esquizofrénicos tienen ese problema. Que uno les dice algo y ellos responden en su onda. Ellos están en su onda y pasan de una cuestión a la otra sin ningún problema. Sin ningún problema y saltan. Hay caos. No hay lógica alguna.
Eso debe decir, no entienden entonces nada.
Yo tengo mis dudas. Yo a veces pienso que sí entienden. No sé si siempre, pero a veces sí entienden. Yo me acuerdo de haber tratado con una esquizofrénica una vez, en que ella me hablaba en su idioma, que hablaba de los pajaritos, de los guantes, cualquier cosa, y yo le pedí al Señor, le dije, mira, Señor, tú hazme hablarle a ella según lo que ella me está preguntando en el fondo de su corazón, y yo responderle según lo que ella me está preguntando en el fondo de su corazón, pero no según lo que ella me está diciendo, porque ella me estaba diciendo que la mesa era bonita y que los pajaritos cantaban y que le gustó el porridge, ¿entiende?
O sea, con su boca estaba diciendo algo, pero su corazón decía otra cosa.
Claro. Entonces dije, bueno, okay, Señor. Y yo le respondía, oye, fue bien increíble, porque yo le respondía en su mismo idioma. Bueno, sí, el porridge estaba bien rico, y los pajaritos cantan lindo, bueno, y resulta que los zapatos a mí también me quedan bien. Le respondía exactamente en el mismo lenguaje que ella me hablaba. Uh-huh. Pero yo sé que su corazón estaba comprendiendo. Uh-huh. Pero eso es un milagro, eso es algo fuera de lo...
De lo lógico, de lo racional.
Eso, si yo le hablo de eso a un psicólogo del mundo, no lo puede comprender. Eso es porque yo soy cristiana y porque estábamos en la dimensión de Dios. Y porque con un psicólogo no capta ese tipo de cosas, porque le falta la dimensión espiritual.
Claro.
¿Entiende? Pero yo, como psicóloga, conociendo esa dimensión, que es la dimensión que importa, yo podía hablar con esa persona a otro nivel. Y de hecho, fíjate que esa señora, y yo sé que ella comprendió, porque era una mujer que ella siempre andaba con guantes, en invierno y en verano, con un calor que te morías, y ella andaba con guantes. Y me acuerdo que, ¿sabes? Cuando tuvimos esa conversación, estaba sentada así, tiró su guante y me mostró las manos. Eso nunca en meses ella le había mostrado las manos a nadie. O sea que para mí eso quería decir, yo sabía que ella estaba recibiendo lo que yo le estaba entregando. ¿Entiende? ¿Entiende? Que eso es... Y te digo, era una esquizofrénica, pero de esas, pero yo rematadísima, pero ya no podía más, ya. Famosa en Ginebra porque se pasea en las calles, por ahí, no, su mujer sumamente inteligente, buena moza, era abogado, parecía. Bellísima esa mujer, pero bueno, esquizofrénica. ¿Pero por qué le empecé a hablar de eso yo?
Por la comunicación.
Ah, el problema de comunicación. Es cierto que nosotros podemos comunicar a través de Dios, podemos comunicar a pesar de ese lenguaje totalmente patas para arriba, sí. ¿Okay? Pero si yo no hiciera, ¿cómo se dice? Si yo no le pidiera a Dios que me ayudara en el lenguaje que ella necesitaba, hubiera sido caótico. Y de hecho nadie comprendía a esa mujer. Ella venía a la iglesia, le dio por venir a la iglesia donde estábamos y todo el mundo huía porque no sabían cómo tratarla a esta pobre mujer, y tenían toda la razón, porque además a veces se ponía súper agresiva y gritaba barbaridades y qué sé yo. Entonces era caótico, no hay cómo comunicar, entonces la gente se aleja, pero Dios, Él quiere comunicar con nosotros. Entonces nunca va a ser un milagro o va a ser algo que salga de su orden, del orden que Dios tiene en el universo, claro. Y de lo que el hombre en algún momento podría comprender, puesto que Él quiere darse a entender a nosotros. ¿Entiende? Entonces no va a transformar una calabaza en una carroza. no ha transformado la casa en una casa rosa. Pero por ejemplo, el matrimonio de Caná, ¿cómo se dice? No se dice
las bodas de Caná.
¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se echó agua en las jarras porque no había vino, era un matrimonio, sí. Y resulta que no quedaba vino. Y Jesús le dijo a los gallos, ya, llenen las jarras de agua. Y después cuando fueron a sacar había vino. Parece patas para arriba, ¿cierto? Porque era agua, echaron agua y salió vino. Pero es porque nosotros no vimos el proceso. Porque si ustedes miran una parra, una parrita cualquiera, y ven cómo le salen los brotecitos y sale su florcito y después salen las uvitas.
Eso es un milagro ya.
Salen las uvitas, después yo saco esas uvitas, jugosito, rico, pero yo puedo hacer vino de la uva, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tiene adentro la uva?
La pepita, la semilla.
Tiene pepita,
tiene. Un líquido.
Sí.
¿De qué está formado el líquido?
¡Agua!
Simple agua. Agua, agüita que cayó del cielo, que entraron por las raíces, que a través de la planta fue transformando a causa de la genética de la planta y de la fotosíntesis a causa de los rayos del sol, hubo una transformación química y esta agua que recibió la planta se transformó en un juguito rico que se llama jugo de uva y que después con la fermentación se transformó en vino. Pero a la base había sol, agua.
O en chichita.
O en chichita. ¿Cierto? Lo que pasa es que cuando Jesús transformó el agua en vino, se saltó el proceso. O el proceso lo habrá hecho en un segundo.
Claro.
Nosotros no lo vimos, vimos el milagro.
El milagro.
El milagro, y qué tremendo milagro, porque también significaba sacar las uvitas, machacarlas, hacer la fermentación y transformar todo eso, todo ese proceso, él en un segundo, puesto que él está fuera del tiempo, hizo el proceso, lo hizo, y esa agua fue transformada en vino. Entonces nosotros vemos el resultado, el vino. ¡Oh, no puede ser! Lo transformó en vino, qué cosa más extraordinaria.
Y lo
pero,
más rico, así, como el mejor de los vinos.
Como el mejor de los vinos, era un vino de gran calidad. Pero, ¿qué nos quiere enseñar? Una de las cosas que nos quiere enseñar Jesucristo o Dios a través de eso. Primero, que hace cosas totalmente coherentes, pero ¿dónde está la coherencia? Está en lo que yo les expliqué, ¿cierto? Y lo otro que me quiere enseñar es que yo cada vez que veo una parrita, tengo que ver el que creó esa parrita, es el mismo que hizo ese milagro. Y yo cada vez que veo una parra, cada vez que me como una uva, el mismo que transformó ese agua en vino, es el que creó esa parra. Pero tiene una lógica. Pongamos otro milagro, el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica? Panes. ¿De qué está la multiplicación de los panes?
Imagínate, tiene que sembrar
trigo. Y eran como 5.000.
Claro.
Moler
trigo.
Fregarlo, cosecharlo.
Cosecharlo, después ponerlo en el horno y hacer pancitos.
Molerlo, el trigo, sacar la harina.
Un tremendo proceso.
Y hecho.
Claro, de un tirón, él pasó de un tirón. Okay, de un pan que ya estaba cocido, o de 5 panes que había, que ya estaban cocidos. O sea que se supone que el proceso había sido terminado. Comenzó el proceso de un pancito que había. ¿Por qué? Porque él puede ir para atrás o para adelante como se le antoja, es Dios. Pero dentro de un marco. Dentro del marco de una cierta lógica, como este ejercicio matemático que yo lo puedo hacer para atrás, lo puedo hacer para adelante, pero siempre es el mismo ejercicio matemático. ¿Eh?
Pero eso es paralítico también, habría tenido que ir al médico, haberlo hecho operaciones, haber tomado remedio, haber hecho esto,
y fisioterapia, claro.
Y fisioterapia y toda la cuestión,
claro.
Para ver si a lo mejor podía caminar un poco.
Un poco, absolutamente, pero él lo hace perfecto, y era su proceso perfecto, de un tirón, ¿entiende? Pero también hay una lógica, de un pan sacó panes.
Sí, sí.
Por eso que nosotros vemos que el milagro que le propuso el diablo a Jesús cuando estaba en el monte, cuando en el monte de la tentación, Jesús no lo realizó. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Le dijo, transforma estas piedras en panes. Él sale de su orden. No, él no tenía que demostrarle nada. Él podía haberlo hecho, pero no explica ese milagro, no explica, no muestra lo invisible, no hace visible lo invisible, que es ese proceso de construcción o de creación que él está haciendo en el milagro. Él no lo muestra. No muestra nada de las piedras, no es como lo de la calabaza y de la... Entonces no, señor, porque eso muestra caos, sale del orden de Dios, y todo lo que no está en el orden de Dios va hacia la destrucción, va totalmente hacia la destrucción. Entonces eso es muy importante saberlo, porque Dios no va a hacer todo y cualquier cosa. Todo tiene su lógica, todo tiene su sentido, y por eso que hace ciertas cosas y otras cosas no las hace. Y las hace para adelante, las hace para atrás, como él se le antoja, pero tienen un sentido que el hombre podría llegar a comprender si alguien se lo enseña, o si lo estudia, o si Dios se lo va revelando. Pero tienen una lógica, no como el de las piedras, de piedras transformadas en pan. ¿Okay? Entonces, hablamos de comunicar. Ya. Por ejemplo, si yo me encuentro con esta situación de la calabaza y de la carroza, o el otro cuento de que el príncipe se transforma en rana, por ejemplo, o la bella y la bestia, en que un príncipe se transforma en una bestia. Bueno, eso lo inventó un caballero, señor, que se llamaba Juan Cristián Andersen, inventó esos lindos cuentos. Pero en el fondo, si Dios actuara de esa manera, se transformaría en un dictador.
Claro.
Porque es algo que sale totalmente de la lógica. Sale totalmente de lo que yo pueda, comprender. O sea que, imagínese que yo, no sé, que yo le ponga agua a esto y me salen sapos. No hay control, hay desorden, hay caos. ¿Y qué se produce en el caos? Es ahí donde se produce la esquizofrenia. En general, la gente que llega a ese tipo de problemas, psicológicos profundos, es porque en su infancia hubo doble discurso. Por ejemplo, yo le digo a mi hija, ya, anda, lávate las manos antes de comer. Va la niña y se lava las manos. Pero ¿por qué llegas tan tarde? ¿Cómo se te puede llegar tan tarde? Y más encima te fuiste a lavar las manos, pero si tenías que venir a comer. Yo le estoy dando un discurso contradictorio, ¿cierto? ¿Qué iba a pensar el niño? Bueno, ¿me tengo que ir a lavar las manos o tengo que llegar antes a comer? ¿O no me tengo que dar a lavar? Son discursos que el niño no sabe qué hacer. Y en general esos niños llegan sin voluntad a grande. Entonces uno le dice, bueno, ya, si te dicen que hagas algo, lo haces, pero si no, no piensan. Bueno, y eso muchas veces sucede en el colegio, la dictadura. Eso es una dictadura. ¿Cuántas veces yo tenía una persona en mi familia que hacía eso? Porque era muy inseguro ese caballero. Entonces yo le decía, este chaleco es amarillo. ¿Por qué? Es cierto que tiene otros colores, ¿cierto? Pero es porque el tono predomina. Que más predomina es el amarillo. Y él me decía, no, es verde. Entonces yo, para no llevarle la contra, porque con ese caballero no se podía conversar. No, mira, en realidad, bueno, sí tiene amarillo, pero en realidad, ahora que tú me lo dices, yo creo que es verde. Y me dice, oye, ¿eres tonta o qué? ¿Pero no ves que es amarillo? Esa persona hablaba así. Ahora ya se le ha quitado esa personita. Terrible. Discurso contradictorio. O sea, como el señor Juan Cristián Andersen, que inventa sapos de príncipes y de sirenas y de, ¿entiendes? Donde uno, si no está pasivo, no puede recibirlo. Bueno, esa gente lo hace justamente para que yo me vuelva pasiva, para que yo diga, ok, como tú quieras.
Aceptar la voluntad del otro.
Del otro. Y Dios no es así. Con los cuentos en general, los cuentistas hacen eso porque el niño está relajado. Está relajado y recibe. ¡Bum! Aquí, ¡bum! Vaya, y ¡bum! Y salió esto, y ¡bum! Para acá. Entonces está relajado recibiendo. Pero vaya uno a cambiarle la historia, pues. No, porque el cuento dice que era de aquí para acá y de acá para allá. Porque el niño necesita apoyarse en algo. ¿Ah? ¿Entiende? Entonces, el señor Andersen hacía de dictador en ese momento porque quería que el niño estuviera pasivo recibiendo su cuento, ¿cierto? Porque en general cuando está en forma relajada y pasiva es más fácil recibir. Indudablemente que el mensaje que él enviaba por detrás en segundo plano no era un mensaje destructor, era un mensaje constructivo. Todos esos cuentos son constructivos, indudablemente. Pero, y ahí y podemos sacar tantas cosas lindas de esos cuentos. Y es extraordinario lo que se puede sacar con respecto a la a Jesucristo, a un montón de cosas. A un montón de cosas de, que vienen de la Biblia. Pero si Dios actuara de esa manera, sería un dictador y nosotros seríamos todos unos robots. Porque no hay lógica, ¿entiende? No. Panes salen panes, del trigo salen panes. Y a lo mejor de esa, los ladrillos, ¿de qué salen? Salen de paja y de agua. Yo tengo paja y tengo agua. A lo mejor cuando veo el ladrillo no veo que el proceso, pero el ladrillo no sale de otra cosa más que de agua, barro y paja. ¿Ah? Bueno, ahora se hacen de cemento, pero sabemos que es una invención humana. Dios no me puede decir, oye, no, po, yo, no, los ladrillos son de cemento. No, porque los ladrillos originalmente eran de barro, agua y paja. ¿Eh? Y él no lo va a contradecir porque no es un dictador. Un dictador sí lo haría. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque lo que él quiere comunicar, o sea, lo que él quiere es comunicar. Solamente que como con los cuentos, de repente se salta etapas para que... ¡Ah! Uno quede maravillado y recibe esa cosa extraordinaria, igual que un niño. Reciba, ¡wow! Reciba el plato listo. Es como cuando uno le presenta... Por eso es que a mí me encanta que a mí me sirvan la comida. Y no tener que preparar la comida. Porque es como un milagro.
Como una sorpresa.
¡Ay! Es como una sorpresa. ¡Qué bonito! Yo no tuve que ocuparme. ¡Qué cosa más exquisita! Me lo como y es delicioso. ¿Te entiendes? Ya. Entonces... por ejemplo, el científico, él, si no es cristiano, va a decir, por ejemplo, si algo se sanó, algo que no debería sanarse, por ejemplo, un cáncer, pongámosle, que no se sana y que se sanó. Él va a decir, como dicen ahora, es un sanamiento espontáneo. Eso le pone, ese es el nombre que le ponen los científicos. Pero ¿de dónde viene? Espontáneo. Viene del Big Bang, de que el mundo fue creado
en forma espontánea.
Mire el espontáneo. Viene de esa teoría. ¿Ah? Pero no porque el médico, no porque el científico comprenda o no comprenda que hay o que no hay milagros. Los milagros están igual, nomás. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si yo me pongo una pomadita encima de la cicatriz, o por ejemplo las alergias, que es típico, que hay unas pomaditas que yo me puedo poner esa pomadita y no me pasa nada. Yo sigo rascándome y sigo con las ampollitas y todo demás. Agarro esa pomadita, me pongo la pomadita, ¡qué delicia! Se me alivió, se me fueron las ampollitas, la piel me quedó preciosa, un milagro. Yo vi un milagro, pero no es la pomada la que hizo el milagro.
Es el remedio.
¿No? ¿No?
Es la fe de uno.
¿No? ¿No?
Es ahí que me pillo.
Es ahí donde nos pillan siempre con la ciencia. ¿Es Dios quien me sanó? porque él podía haber hecho de que esa pomadita no funcionara igual que la otra. ¿Y por qué funcionó? Porque él le dio la inteligencia a una señora o a un caballero que poniendo estas hierbitas con esta otra hierbita, más este aceitito y esta cuestión, y los machacaran, qué sé yo, porque él los inspiró, hicieran una pomadita que cuando yo me la pongo encima de mi alergia, se produce una transformación química que hace que la alergia se me vaya. Pero ¿quién hizo el trabajo? Fue Dios.
Fue Dios, claro, todo lo hace.
Las gotitas que yo me pongo ahí en el ojo. Yo digo, pucha, la técnica hoy día, fabulosa la técnica, ahora no me quedo ciega porque me cosieron el ojo y me pongo unas gotitas y no me voy a quedar ciega. Ok, pero ¿quién le dio la inteligencia al médico? ¿Quién le dio la inteligencia a los farmacéuticos? ¿Quién le dio la ciencia para llegar a resolver esos problemas y a poder inventar esos hilos tan finitos que me pudieron coser el ojo? ¿Quién le dio todas esas capacidades al médico para que cuando él haga así, tic, me eche una gota en el ojo y a mí se me habilite el dolor, por ejemplo? Fue Dios, no fue la ciencia.
Claro.
¿Entiende? Entonces yo con ciencia o sin ciencia, si yo soy cristiana, siempre detrás de eso está Dios. Detrás de todo eso está el milagro divino. El milagro de que Él hizo la transformación en mi ojo, Él hizo la transformación en mi guata. ¿Por qué? Porque le dio la inteligencia al médico y a todos esos médicos que hicieron experiencia y etcétera, 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 y llegaron a darse cuenta que si uno deja de comer tal cosa, mi colon va mejor. ¿Pero quién les dio esa posibilidad de aprender y de enseñar todas esas cosas? ¡Dios, pues! Entonces, ¿el milagro dónde está? En que Dios haya intervenido.
Entonces,
¿cierto? Porque hay veces, por ejemplo, una persona que le da ataque al corazón. Ataque al corazón. Yo no le hace. Cuestión artificial. Ya.
Masaje.
Pero a veces masaje en el corazón. A veces resulta, a veces no resulta.
Sí.
¿Y es porque el caballero lo hizo mal?
No.
Es porque Dios decidió que esa persona era el momento que se muriera.
Que se muriera.
¿Entiendes? Pero si yo hice todo lo posible para que resultara y no me resultó.
Era su...
Como el niño, mira, me trae a colación el niño que lo atropelló, este otro niño en la costanera.
Ya. ¿Y?
Que él había tomado unos tragos, entonces dejó las llaves y se fue a pie a su casa.
Ya.
Para no correr ningún peligro,
ya.
De chocar, ni...
Ya.
Y pasó un gallo por la costanera y lo mató
igual. Claro.
Es su voluntad.
Claro, por Dios.
Quiero, pero
la voluntad de Dios era que ese era su último día nomás.
A pesar de que él se cuidara.
Claro.
Eso mismo, ahora estaba viendo las noticias y hablaban de una negligencia médica.
Ya.
Que llegó un joven, estaba jugando fútbol y empezó a sentirse mal, lo llevaron a la posta y lo examinaron, iba con un paro cardíaco, lo examinaron, le dieron calmante para eso, volvió a la casa y en la casa murió. Entonces culpan a los médicos y yo le decía a mi hijo en delante, fue es que no pueden culpar al médico, es su hora. Yo creo que cada persona que muere es porque es su hora. Ahora, cuando lo muere,
claro, indudablemente que el médico tiene, a lo mejor tenía una responsabilidad, y eso si el médico realmente tenía la responsabilidad, él tiene que pagar por su irresponsabilidad.
Pero ellos lo examinaron, dice, lo vieron
y no se dieron cuenta.
No, si sabían que iban con un paro cardíaco. Pero tuvieron en reposo y todo, y yo no sé, pues si los paros cardíacos se pasan, ahí la verdad es que no sé cómo. Pero lo mataron.
Ellos consideraron de que
estaba bien
de que
para
ya.
Claro. Pero en la casa
fue un error
de tarde,
se murió.
Falleció el joven.
Bueno, la hermana de un amigo mío. De apendicitis, la operación de apendicitis, se murió. Y la verdad es que, ¿qué fue lo que pasó? Que le dejaron un pedazo de gasa adentro. Dejaron un pedazo de gasa y a los 16 años se fue para otro mundo. Negligencia médica. Pero indudablemente que hay error humano. A lo mejor los médicos, como sucede en el día de hoy, como yo lo vi en mi operación y como lo he visto en otra operación a las cuales yo asistí, ponen la música y echan tallas entre ellos.
¿Y quién te dice que el médico, o sea, Dios,
se sirve de eso? Sí, absolutamente. Pero, claro, indudablemente que un médico que está echando tallas y que está... tiene responsabilidad.
Sí, claro. Sí.
Tiene que tomar su responsabilidad. Claro. El Señor se sirve de eso, por supuesto, pero Él tiene su responsabilidad. Indudablemente que si el médico toma todas las medidas para que no pase nada y pasa que se le queda una gasa adentro, él puede decir con certeza, no, yo realmente no soy responsable, se me pasó un error, es humano, y el Señor se sirve de esos errores para sus fines, para su bien. Indudablemente que una cosa es la responsabilidad humana y otra cosa es la meta última que tiene Dios en esa situación, ¿okay? Pero de todas, y de hecho en todo podemos ver a Dios detrás, solo que no le podemos quitar la responsabilidad al hombre simplemente porque en todo vemos a Dios, eso que quede claro. Pero lo interesante en esto de los médicos, por ejemplo, o de la ciencia, o de las matemáticas, de todas las cosas que se han descubierto, de la biología, de todas estas cosas, lo lindo, y que por eso que los científicos, pucha que la van a pagar caro si realmente no reconocen a Cristo, es que Dios en su gracia, así como dialoga con nosotros a través de la palabra de Dios, Él dialoga también a través de las cosas lindas que le da, de las capacidades de científicos que les da, para que descubran ciertas cosas y para que trabajen mano a mano, para que Dios con el médico o con el carpintero o con aquel que sabe hacer tal cosa, trabajan mano a mano para construir cosas en el mundo, para que la salud de esta persona mejore, o para sacar a este niño de esos dolores terribles, o para que le ponerle una patita ortopédica que no le duela, porque antes las patas ortopédicas eran monstruosamente dolorosas, terriblemente dolorosas. Entonces ahora se han ido inventando prótesis que son menos dolorosas. Dios trabaja mano a mano con el médico o con el kinesiólogo. ¿Para qué? Para que ambos juntos hagan que el mundo funcione. ¿Ah? Pero es porque quiere el diálogo con el hombre, no para que el hombre diga, no, nosotros tenemos la respuesta a las cosas y lo que no está dentro de nuestra respuesta, entonces no es cierto. ¿Entiendes? Y eso es lo que habría que decirle a los científicos.
¿Entiendes? Los que fueron a ver los que iban a ir a ver eso, la desaparición del lago, no pudo ir. Le han puesto una que hubo un temporal, que a uno le faltó otra cosa, que el otro no llegó, que el avión no pudo aterrizar porque había niebla, y no han podido ir a ver.
Claro.
Todos los científicos que han venido de todos los países a ver qué es lo que está pasando, a dónde se fue el lago, porque había un lago y se
desapareció. El ideal sería que por lo menos alguna diga, mire, esto es obra de Dios.
Nada más.
Esto es obra de Dios.
Claro.
Veamos lo que Dios hizo, y ahí a lo mejor el Señor les abre las puertas, porque indudablemente que es interesante saber cuál es el proceso, porque realmente que se te vaya un lago así nomás es súper interesante de punto de vista científico, pero dándole la gloria a Dios siempre.
Lógico.
¿Entiendes?
No, a lo mejor también puede decir que Dios no quiere,
a lo mejor no quiere
que que hagan esa mina en, ¿cuánto se llama?
La Pascualama,
porque no está dando aviso en otra forma, porque mire, el agua, conversábamos con las niñas el domingo, el agua es lo que más vamos a necesitar. El mundo va a pelear mucho con el tiempo por el agua.
Pero quiere que le diga una cosa. Yo no sé si vamos a llegar a ese momento.
Yo pienso lo mismo.
Yo no sé si vaya. ¿Sabe lo que está pasando en este momento? Tenemos que leer en los evangelios, en que él dice, ¿cuándo va a ser cuándo van a suceder? ¿Cuándo vamos a saber nosotros qué va a ser el fin? Y él dice, cuando hayan terremotos, cada vez más, cuando hayan inundaciones y desórdenes en el climático, cuando los padres y los hijos empiecen a ser enemigos entre ellos, cuando haya cada vez menos amor en el mundo, cuando hayan guerras en que un pueblo se monta contra otro pueblo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el día de hoy? Es eso lo que estamos viendo.
Cuando nazcan menos niños también.
Y cada no, pero eso no está escrito.
No está escrito. No está escrito. No está escrito. ¿Por qué no? Alguien conversó al respecto? ¿A alguien le escuché?
No, eso no está escrito.
¿No?
O quizás confunde cuando dice, ay, de las que estén encintas en esos tiempos. ¿No?
Claro,
sí. Habla de eso.
Ah, de veras.
Claro, dice,
razón,
hay que a las que estén encintas porque te cuesta huir con la guata, con la guata, ¿cómo vas a arrancar?
Y el amor de los sentido. Tú dices el amor de los hijos hacia los padres, y ya no va a haber amor.
No, y qué es lo que se ve ahora, uno ve los matricidas, los patricidas, y que mataron a la abuelita para quitarle la plata que tenía escondida debajo del colchón. Eso ahora ya es el pan de cada día.
Sí. Y el otro día que salió el gallo que mató a la suegra.
Ay, sí.
Sí, no, sí, se ve acá el rato y la mató.
Y eso es lo que se ve aquí, que tenemos menos. ¿Cómo será el resto del mundo?
El resto del mundo, no, si es terrible. Ayer, antes de ayer, vi una película. Ay, terrible. Terrible. Te parece que todos estos días han estado dando sobre la eutanasia.
Ah.
En que los dos hijos matan a la madre. Los dos hijos matan a la madre porque la madre se los pide.
Ah,
la madre se los pide y... La reacción que tienen los muchachos es atroz, ¿eh? Le digo, realmente una película atroz. Y la reacción que tienen los muchachitos con respecto a lo que han hecho. Y ayer vieron otra película más, también sobre la eutanasia.
Oh.
En que esta vez la mamá le pide a la hija. Y uno ve a la hija como muele las pastillitas para dárselas y las bota. Y ella dice no. Y se arrepiente y no lo hace, aunque la mamá le esté pidiendo a gritos que por favor le dé todo esto de... Pero ese es el pan de cada día, en el día de hoy. Mire que ahora tener la opción de que yo la mato, yo no la mato, a sus propios padres, por enfermos que estén, en vez de cuidarle y decirle, mamita, no te preocupes, ya el Señor te va a llevar, confíate en Él, ayúdate, Él te va a ayudar. Eso es lo que había que hacer.
Claro.
Y uno, ya, ¿lo mato o no lo mato? Mira, en la situación en que estamos. Tiempos de fin. Tiempos de fin. Y estas cuestiones climáticas, es cierto que cuestiones climáticas raras han habido siempre, pero en este momento se están acelerando.
Ahora, claro.
No es nunca como en el día de hoy. No. Nunca como en el día de hoy. Pero entonces sí, con esas cosas...
Nunca hay quien, en los 10 años que vivo en Maitencillo, he sentido los fríos que he sentido ahora.
Claro.
Nunca.
Claro. No, se está todo cambiando. Pero eso, señora Clarita, esos signos, así como los milagros, son signos que Dios dijo que iban a suceder para que la gente se prepare. Para que los que no son convertidos digan, ok, aquí tengo que ponerme en regla con Dios, realmente. Y para que después, en el juicio, nadie diga que a él no le dijeron nada. Pero si la naturaleza, todas las noticias te están diciendo, todos los santos días te están diciendo, prepárate, la Biblia te lo dijo y eso es lo que está sucediendo. ¿No te di yo la oportunidad para que te prepararas? Ah, bueno, ya, sí, de veras. ¿Entiendes? Esa es la razón por la cual están sucediendo todas estas cosas.
Eso pienso yo a veces, ¿por qué en la televisión donde dan estas noticias no hay... ni una sola persona? Yo veo muchos canales de noticias,
sí,
de distintos canales, y ninguno puede decir estas cosas son del Señor o nada.
¿Sabes por qué? Acuérdate.
Nada. ¿Cómo nadie va a pensar en Dios, que
sí,
o en la Biblia, o que las cosas están, están?
Pero ¿sabes lo que sucede? Acuérdate que nosotros estamos en una batalla espiritual y estamos en un mundo en que nosotros lo dijimos en la clase pasada o la antepasada, de que Jesucristo es rey. ¿Eh? Es rey. Y es rey en nuestra vida. Pero el que gobierna este mundo en este momento es un príncipe. Que tiene menos autoridad que Jesucristo, porque Jesucristo tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, y sobre todo porque es el rey. Pero este príncipe hace muchas cosas, y una de las cosas que hace es poner barreras para que las cosas de Dios no se publiquen.
Porque ni siquiera el canal católico, fíjate, ¿no? Yo pienso por último el canal
¿por
católico
qué?
Cura, será,
porque
todo
no...
lo que tú queráis, pero es católico,
claro.
Está basado en Dios.
Eso. ¿Y por qué Dios permite que el enemigo se salga con la suya?
Sí, eso es
porque de todas maneras el que tiene la última palabra es Jesucristo. Claro. Y porque de todas maneras, todas las personas que Dios sabe que lo van a aceptar, ninguna de esas se va a perder. Ninguna. Porque no es que Dios sabe en adelanto cuál de esas personas lo va a recibir o lo hubiera recibido si hubiera tenido la oportunidad. Bueno, Él sabe. Entonces, ninguna de esas personas se van a perder, a pesar de que el enemigo pone una y otra y otra y otra y otra barrera y que la situación parece imposible. A pesar de todo, los que se tienen que salvar, se van a salvar. ¿Entiende? O sea que Dios es Rey y Soberano sobre todo, aunque le acerruchen el piso por donde sea, que es un poco lo que pasa con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces han tratado de eliminarlo? Pero de eliminarlo así, pero como vimos con Hitler, pero sistemáticamente al fuego, al fuego, al fuego, al fuego, vamos matando, 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 y uno y el otro y el otro, y hacían competencia quién nos mataba más rápido.
Ay, sí, el otro día había una película así.
¿Qué competencia? ¿Quién nos mataba más rápido? Y los tereaban por montones en unas salas donde se supone que eran duchas y salían gases y quedaban todos pegados en el techo y después con palas había que despegarlo para llegarlo y todos corriendo así detrás, rapidito meterlos en las fosas comunes y echarle cal encima. ¿Ah? Más rápido, más rápido, más rápido.
Los niños
alcanzaron a matarse millones nomás.
Que les ponían un poco de gas y cuando ya estaban medio así dormidos, llegaban, los colgaban en aquí y el milico los hacía así.
Claro, como un pollo. Como un pollo. No, sí,
decía, es que cómo tienen conciencia esos hombres, cómo se van a salvar, Dios mío, pobrecito.
No, muchos no, pero los que se arrepienten sí.
A pesar de todo lo que hicieron.
Sí, el que se arrepiente sí. ¿Tú conoces una historia de la Corrie ten Boom? Ella estuvo en campo de concentración. Resulta que ella vio a uno de los guardias apalear a su hermana. Y a causa de ese apaleo, bueno, a la hermana le fue re mal y terminó muriéndose. Bueno, cristiana. Y ella fue a parar al campo de concentración por haber escondido a judíos en su casa. Bueno, ella, todo el proceso espiritual por el cual tuvo que vivir, de perdonar y perdonar y perdonar y perdonar y perdonar, y tuvo un ministerio extraordinario con los alemanes y con los judíos para que entraran en el perdón, que era la única manera, forma de sanar. Pero un día ella va a Alemania a dar una conferencia, y al final de la conferencia se acerca un hombre donde estaba ella, con bien amaltraer, alto, grande, bien chuñuzco así, pero grande, con un abrigo medio raído, qué señor. Y cuando se acerca, ella lo reconoce. Era este hombre que había apaleado a su hermana y por la cual su hermana había muerto, y ella había hablado del perdón y todo lo demás. Uy, me emociona. Y ese hombre le dice, por favor, perdóneme.
Qué droga.
Yo sé que lo que hice fue espantoso, pero necesito su perdón, le dice. Y ella dice que de la cabeza a los pies fue como si hubiera recorrido electricidad. No quiero perdonar. Porque es lógico, claro, es lógico, sí, después de haber visto cómo se muere su hermana, era como lógico que no quisiera perdonar. Y el Espíritu Santo que le dice, no, si tú tienes que perdonar. No quiero perdonar. Y en esto, no quiero perdonar, de su boca dice, sale, al mismo tiempo que sale, sí, te perdono, la mano que ella estira, al mismo tiempo, sí, te perdono, y ella estira la mano para darle la mano a este hombre. Y dice que en el segundo en que ella dice, sí, te perdono, y estiró la mano, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo desapareció. Y perdonó a este hombre, y este hombre lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Arrepentido.
Es terrible.
Pero no fueron muchos los que lo hicieron. No fueron muchos los que lo hicieron. Ese lo hizo gracias a Dios, que hubo algunos de que se arrepintieron. Pero muchos, por supuesto, que no lo hicieron. Y te das cuenta el sufrimiento que se debe sentir de saber lo que yo he hecho, si yo he hecho esas cosas, es como para volverse loco.
Pero claro.
Es vivir el infierno en la tierra, simplemente.
La conciencia.
La conciencia, ¿no te das cuenta? Terrible. ¿Pero por qué estamos hablando de eso? Ya ni me acuerdo. Ya. ¿Por qué estamos hablando de eso? De la coritemón, estamos hablando de
perdón,
del perdón, de, estamos, de las cosas que pasaban en estos últimos tiempos.
Sí,
del fin del mundo. Ya.
Estamos muy cerca porque todas estas catástrofes estaban escritas en la Biblia.
Sí. Y es en ese sentido.
En
claro, y es por eso que nosotros, es en ese sentido que tenemos que tomar todas las cosas que están sucediendo en el día de hoy.
Como un
advertencias. Advertencias. Bueno, entonces, nosotros vimos, por un lado, vimos que los milagros son. Qué divertido, es como si todo fuera milagro ahora.
Para mí es todo.
Es todo milagro. Como que se abre una puerta. Se abre una puerta y todo es un milagro. Pero ¿cuál es uno de los milagros más grandes que todavía nosotros no lo hemos vivido? Que lo vieron los apóstoles. Pero
la resurrección.
Eso, que tenemos que, la resurrección. Jesucristo resucitó y nosotros vamos a resucitar. Todos esos milagros dan testimonio de la resurrección de Jesucristo. Porque además, por ejemplo, cuando Pedro salió de la prisión, el ángel lo hizo salir, por ejemplo. Pero es como la cuestión, si estaba dentro y de repente estaba afuera.
Y sin cadenas.
Claro, y le sacó las cadenas y todo lo demás. ¿Qué fue lo que vimos nosotros de Jesucristo cuando Él resucitó? Él pasaba a través de los muros. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando resucitemos? ¿Vamos a volar? ¿Vamos a pasar a través de los muros? ¿Vamos a tener un cuerpo rarísimo? Etcétera. ¿Y qué fue lo que vivió Pedro en ese momento? Vivió una premisa de lo que iba a ser después de resucitar. Él ya estaba resucitado espiritualmente, pero como dice, es como si el Señor le dijera, mira, yo realmente te resucité y tú vas a vivir una prueba de que tú realmente estás resucitado, y lo hizo pasar a través de los muros con cuerpo, así como Jesucristo con cuerpo y todo atravesaba los muros. Entonces ese milagro, que es un milagro, nos prueban de la resurrección y que nos prueban también de la resurrección que nosotros vamos a vivir. ¿Cómo no creer después? ¿Cómo no creer? Y el último detalle antes que terminemos, que es muy importante, es que cuando uno nace, empieza a crecer, ¿cierto? Pero ¿para dónde va?
Hacia el final de nuestra vida.
Hacia la muerte. Hacia un final.
Desde un
¿cierto?
Principio.
Desde un principio uno empieza a morir. Uno nace para morir. Pero ojo, cuando nosotros vemos todo esto y que los milagros atestiguan, y el milagro de la vida, y el milagro del cambio, y el milagro de este hermano, atestiguan de vida, ¿cierto? De la vida de Dios, de la vida de resurrección, de la vida de Él en nosotros. ¿Ah? Entonces, no nos podemos quedar en la muerte. ¿Ah? Entonces, el final nunca es la muerte, porque muerte es lo que introdujo el diablo, y el diablo dijimos que él es príncipe, no es rey. El rey es alguien de vida, es la vida la que reina, no la muerte, ¿entiendes? Entonces nosotros vamos todos hacia la muerte y le tenemos miedo a veces al hecho que nos vamos a morir, pero por eso desmistifiquemos la muerte, porque la muerte es necesaria para una resurrección. La muerte del trigo es necesaria para que salga más trigo y podamos comer pan y podamos ver el milagro de los panes. La muerte de esos granitos de uva era necesaria, bien machacada, para que nosotros pudiéramos vivir el milagro del vino, el milagro del vino y el milagro de las bodas de Caná. Y mi propia muerte física, si es que el Señor no nos viene a buscar antes, eso es necesario para algo que yo no he visto, que el Señor no me lo va a mostrar, pero que es tan benéfico y tan fructífero como la muerte de un granito de
es una resurrección también, fíjate, a veces yo lo pienso cuando una se seca un árbol.
Claro.
¿Tú ves? Se seca un árbol, quedó.
Pero caen las semillas y sale.
No,
y sale
por último quedó el árbol con raíces. O cae la semilla. Y,
y vuelven a salir.
Y que es una cosa, fíjate, es una gran discusión o contradicciones que yo tenía con Hugo,
¿sí?
Que él era ese árbol dejó de dar flores, ya córtalo.
Cortémosle, ya. No, pues.
Que se, ya no dan más rosas, córtala.
Ya.
No, si se tiene que morir para que vuelva.
Para que resucite. Claro.
Si una gallina dejó de poner porque hace frío, el próximo invierno, el verano, pero no por eso le voy a tirar el cogote.
Claro, y si por en algún momento hay que tirarle el cogote porque ya no da más, eso me da vida a mí, porque me da alimento, me da alimento. Y de hecho por algo Jesucristo murió y nos dio su alimento de su vida, etcétera. Entonces, todas estas cosas de la naturaleza están ahí, pero ellas están para que nosotros tengamos la certeza, y más que aprovecharla, es para que tengamos la certeza de la resurrección, porque esa es la base. La certeza de la resurrección, que el final o la finalidad no es la muerte, sino la resurrección. Y es por eso que tiene que haber un orden, porque en el desorden hay caos y hay destrucción. ¿Entiendes? Como el cáncer, que es una reproducción así de células. Se vuelven locas las células y vamos reproduciéndonos. ¿Entiende? Por eso que nuestra vida tiene que tener una cierta disciplina, un cierto orden, porque es en ese orden que nosotros vamos hacia la vida. ¿Entiende? Y es por eso que los satánicos siempre andan de negro y andan con la muerte cadena. Y cadena y ¿por qué? Porque ella es destrucción. Es destrucción. Pero ojo, ellos pretenden ser los reyes del mundo, y de hecho sobre la juventud tienen mucho poder a causa de sus canciones y todo eso, que hay muchos niños que se han suicidado a causa de esas canciones satánicas. Pero no es la última palabra, porque ¿qué ha sucedido con esos muchachos, con muchos de esos muchachos que han llegado a suicidarse porque por la influencia de ese tipo de cosas? El Señor, seguramente si hay alguno de ellos en que realmente el Señor sabía que ellos, si hubieran tenido la oportunidad, lo hubieran recibido, en el último segundo le dice, no, yo estoy aquí, ¿me acepta? Y se acabó. Y no van a la muerte como el diablo quiere que vayan. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tomar nuestra muerte como un paso hacia la resurrección. Yo veía, y eso está inscrito en todos los corazones, yo veía con la muerte de esta señora que fuimos el domingo, todos ateos, ¿ah? Todos ateos. Pero si ustedes hubieran visto,
estaban todos lo
que no, sí, pero porque era para honrar a la señora, porque la señora quería que le hiciera una misa, pero no estaban ni ahí con eso, no estaban ni ahí. Pero bueno, después, cuando era el momento de separarse del féretro, cuando lo pusieron, empezaron a dar testimonios de lo que les había dejado esta señora. ¿Ah? Uh-huh. Y de lo que quedaba para el futuro a causa de lo que esa señora les había dejado. Y decía, y estos infelices no creen en Dios. Claro. ¿Y de qué estaban hablando? Están hablando de resurrección. Están hablando de resurrección. Y decían, no, pero ahora está tranquila porque ahora se fue con su delantalcito y se va y ahora de ella estar de estar con su marido ya, ahora, con su esposo. ¿De qué están hablando? De otra vida.
Claro.
Y ellos se dicen ateos. Y que no creen en Dios. ¿Y quién le puso a uno en la mente el hecho de que hay una vida después de la muerte? Una vida después de la muerte. ¿Quién te lo pone en el corazón? Dios, pues. Y se dicen ateos.
¿Por qué ser así? ¿Eh?
Porque el hombre es medio medio brutito en realidad y ciego. Es ciego porque él estaba hablando de vida,
está bien su propia opinión,
claro, es ciego y piensa que está, piensa ya, yo soy ateo, no creo en esto, no creo en esto, no, y lo está contradiciendo con lo que realmente cree, porque lo que está diciendo su boca es que yo creo que hay una vida más allá de la vida, de la muerte, ¿entiende? Es muy fuerte eso en el corazón del hombre. Yo me acuerdo un niñito una vez que se vio que se murió una gaviota allá en la orilla del lago, íbamos paseando y vio una gaviota muerta. Y durante una semana, ¿pero para dónde se va la gaviota? Nunca nadie le había hablado de Cristo, nunca nadie le había hablado de religión, nunca nadie le había hablado de Dios, de nada. Pero decía, pero ella se murió, sí, se murió, pero ¿dónde está ahora? Y el niñito, una semana entero, ¿dónde está ahora? No, yo quiero saber dónde está ahora, yo quiero saber dónde está ahora, yo quiero saber, y desesperado el niñito, yo quiero saber dónde está ahora. Y yo le dije, a la mamá, ¿quieres tú que yo le explique lo que yo sé? Ah, explícale lo que quiera.
No la tenía
hasta aquí, no estaba ni ahí, porque ella comunista, qué sé yo. Le expliqué, po. Y el niñito se quedó feliz, porque ahora él sabía qué pasaba con su gaviota, y qué pasaba con la abuelita cuando se muriera, y qué pasaba con él cuando se muriera, y con su mamá cuando se muriera, etcétera, y con los pescaditos esos que estaban en el lago. El niñito tenía 5 años. Por ahí tengo una foto de la época en que él hacía esas preguntas. Fíjate, eso está en el corazón del hombre, está en el corazón del hombre. Entonces no se dejen influenciar, no se dejen aplastar por la imagen de la muerte. Es cierto que
no,
la muerte,
temerle.
No temerle a la muerte.
Uy, no.
Porque la muerte parece terrible, pero no es tan
no
terrible.
No,
no es tan terrible como
que
cuando
yo quisiera uno que estar al
pero
lado,
claro,
señor.
Como cuando yo le decía a mi amiga, yo le decía, bueno, no estaba muriéndose, bueno, cuando yo vuelva, porque yo me tenía que ir a Estados Unidos, y le dije, oye, cuando vuelva nos veremos. No, pues mano, si ya estoy muy cansada, si ya no voy a estar aquí, me decía. Entonces yo dije, bueno, ya, chao, pues dale un besito de mi parte a Jesús mientras tanto. Eso es la muerte. Eso. Y yo cuando se murió, es cierto que fue muy difícil para mí porque era una amiga, pero yo sé que ella es como un lazo entre mí y él. Ahora,
cuando murió tu papá, ¿tú estabas convertida ya?
Sí, po.
Y qué rico es. Qué distinto como lo toma.
Totalmente diferente. Totalmente diferente.
Y también que él haya estado convertido.
Sí, él también está
para uno es
por
un
supuesto
alivio.
Por supuesto.
Y que yo lo he visto en mi prima, que no creía en nada cuando se murió su papá, fue una cosa espantosa.
Espantosa,
los,
claro.
Los sufrimientos de ella eran
atroz,
pero que lo de
claro,
su papá.
Claro.
Y cuando murió mi papá, ¿no?
No, o sea, porque cuando uno ya está en Cristo es diferente.
Tan rico el que iba a estar cerca del Señor,
claro.
y espérame, y incluso se me apareció 2 veces, yo lo sentía, seguramente antes de ascender, queda dando vuelta su alma, no sé.
No, yo creo que era simplemente una... no creo que se te haya parecido, yo creo que simplemente el Señor te consoló, el Señor te consoló en un lenguaje que tú podías comprender. Lo que le pasó a mi hermana el otro día con la muerte de esta señora, ella tiene su hija mayor, mi sobrina mayor anda en Nueva Zelanda, y resulta que siempre fue un apoyo para mi hermana, como mi hermana tiene epilepsia y todo, la que más cerca estaba era la Valentina. Y ella, en el momento en que mi cuñado, su marido, estaba hablando con el hospital en que le estaban diciendo que la señora se había muerto, ella estaba teniendo un sueño, no se despertó con el teléfono porque estaba en la otra pieza. Después me contó que en ese momento estaba teniendo un sueño dormida en que la Valentina le decía, mamita, no te preocupes, yo estoy contigo. Mamá, no te preocupes. Pero vale, si tú estás muy lejos. No, si yo estoy contigo. No te preocupes, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque la Marce necesitaba un consuelo ahí donde ella podía comprenderlo en ese momento. Cuando reciba a Cristo, ella va a comprender que lo que ella que pensó que era su hija era Cristo quien la estaba consolando, ¿entiende? Que ella lo tradujo de esa manera en su sueño, porque no tenía otra forma de comprenderlo en ese momento solamente. Pero el día que lo recibe así, ¡ay! ¿Y cómo me consoló el Señor mandándome esas imágenes que yo podía comprender de consuelo, ¿entiende? Y un poco lo que te pasó a ti con tu papi.
Uy, me llega a
correr.
Desmandarme, que fue tan rico, sí, tan...
¿No tuvo miedo de saber quién le había...?
No. Y conversé, y le dije, déjame pasar. Pues iba con las bandejas, con los niños, para los dormitorios, para las bandejas de la comida. A esa hora comíamos todos en un solo dormitorio porque hacía mucho frío. Y yo iba con la bandeja y se me aparece así en el... Ay, papi, que te atraviesa, déjame pasar. Pero fue tan como así.
Claro. Que tú lo tomaste y bueno, y para ti fue un consuelo. Y después, cuando tú recibes la explicación correcta.
Ella es mi prima.
Sí.
Y hasta el día de hoy.
Está muerta.
Ay,
bestia, terrible, Dios.
Terrible, ¿eh?
Qué terrible, cómo sufre.
Bueno, entonces, para concluir, ¿cuál es la meta? La meta, la meta de mostrarnos esos milagros. La meta del Señor de los milagros, con los milagros.
Para
que lo comprendamos un poco mejor.
Sí.
Y para que a través de esos milagros puntuales, que son como, por ejemplo, las bodas de Caná y la transformación del agua en vino, para que podamos ver su gloria en toda la naturaleza, en todo lo que él hace y en toda nuestra vida, y en todos los minutos de nuestra vida. Y que eso nos dé la fuerza necesaria para cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Amén.
Amén.
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Lo que quería relacionar, fíjate, siempre el agua es relacionada con la vida, absolutamente.
Claro, porque el agua es vida, en realidad. O sea, Dios nos dio el agua para representar a nuestro nivel lo que es la vida. Porque él dice, su palabra es como agua.
Si no tuviéramos agua,
imagínate,
no podríamos
tener. Oye, ¿tú sabes que nuestro cuerpo es casi totalmente pura agua? Pura agua, y no, ¿quién creyera? Y uno dice, cabeza dura, pura agua.
Pero llena de agua.
Es como en la tierra.
Claro.
La tierra es más agua que...
Claro, no, sí, es increíble.
Es increíble.
Y eso nos va a ayudar en tantas cosas. Y nos va a ayudar también...
Para la tarea
y para comprender las cosas más adelante.
Sí.
Después las doctrinas, que son un poquito complicadas a veces de comprender, todas esas cosas con el milagro diario nos va a... El hecho que yo pueda explicarles ahora es un milagro. Yo quiera complicar para mis cuestiones antes, es un milagro. Entonces hace que se acerque a algo que era tan distante antes, ¿entiende? Y así vamos de día en día.
Maravilloso. Lindo. Bueno, quiero pedirles que oremos por el marido de una amiga, que con todo esto que estamos hablando, lo iba a pedir ayer, porque está muy mal, está conectado a un respirador, un hombre muy ateo, muy un médico, que fue muy malo con su mujer. Y está muy mal, lo sacan del respirador y se descompensa entero. Se le han echado verde ya todos los órganos. Y
están las últimas, como bien dice.
Claro. Y su mujer se ha aferrado a él, que no se va a morir, no se va a morir. Y ella también, en realidad es hermana de mi amiga Tona, de la de atrás de arriba. Y hablé con la Tona y le dije, Tona, habla con Nofar y háblale de Dios, porque la Tona es creyente.
Sí.
Y háblale del Señor, le dije, háblale de Dios, que reciba al Espíritu Santo, háblale.
Que reciba a Cristo a través del Espíritu Santo. Pero ojo, hay gente que es creyente, pero los demonios también creen.
Exactamente.
Los demonios también creen, porque ellos saben que
Dios existe,
saben que Jesucristo es el Rey de Reyes, pero siguen siendo demonios. Por eso que hay que abdicar ante Jesucristo y recibirlo en su corazón. Eso es lo más importante. Porque creer, ¿entiendes la situación? Por eso tenemos que orar para que sea más claro. ¿Puedes orar tú para agradecer por lo que aprendimos hoy? Que sea.
Gracias. Te damos, Señor, por este día maravilloso que tú nos das y nos revelas tu palabra tan maravillosamente por intermedio de Manola. Nos acercas cada día más, dándonos un poquito y otro poquito, y esos poquitos son torrentes de agua viva en nuestros corazones, Señor. Gracias por poder estar aquí en forma libre, espontánea y con ganas de hacerlo, Señor. Gracias por Manola, por la mamá, por Anita y por Gloria, que están aquí y necesitan de ti, Señor. Y danos las ganas, Señor, para volver cada semana a estar contigo. Gracias por este día, Señor. Te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Sí, gracias, Señor, porque no nos da y te pedimos un milagro. Ahora por este caballero que es tan ateo y tan malo con su esposa y todos los demás. Pero tú lo quieres, Señor, tú lo hiciste. Y tú tenías un destino para él que a lo mejor no quiso aceptarlo. No sabemos si te va a aceptar. Pero como no lo sabemos, te lo pedimos de todas maneras, Señor.
Sí, sí, sí.
Te pedimos por la conversión de su esposa también. De que no le baste con creer, sino que vea que necesita algo más, Señor. Y que necesita a ti en su corazón, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque esos milagros de vida tú los haces, Señor. Y tú escuchas nuestras oraciones. Y después nosotros, tantas veces, el 99% de las veces, mejor dicho, el 100% de las veces, vemos los resultados.
Sí, Señor.
A veces no exactamente como uno quisiera, pero vemos los resultados. Porque tú dijiste que nos ibas a escuchar. Y que querías inspirarnos en nuestras oraciones. Y que querías, porque querías respondernos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Y gracias porque nos ayudas a vivir ese milagro diario. Cada día, Señor. Y no volver a nuestras costumbres antiguas de tener parcelas de nuestra vida donde tú no estás, donde no consideramos que tú estás ahí, Señor. Para que todo sea diferente, Señor, y entremos plenamente en esta nueva vida de resurrección, Señor, y que no le tengamos miedo a la muerte, Señor. Gracias, Jesús.